Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 25 de abril, 2 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Senan Patindé. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Lluvia de críticas contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu después de la publicación del video de un rehén en manos del grupo islamista Hamas, uno de los 129 aún cautivos tras el ataque del 7 de octubre en Israel. Día histórico en Portugal, que este 25 de abril conmemora la Revolución de los Claveles, un evento que puso fin a la dictadura más larga de Europa, la de Oliveira Salazar, a manos de un grupo de capitanes. Se lo contamos en este noticiero. Día importante también en Venecia, donde entra hoy en vigor un impuesto a los turistas. Todos aquellos que se queden un día en la Serenísima deberán pagar el cargo de 5 euros. Iremos allí en este noticiero. Hamas difundió en Telegram el video de un rehén de 23 años secuestrado durante el ataque al Festival Nova el pasado 7 de octubre en Israel. Se trata del estadounidense Hersh Goldberg Polin, que aparece con el brazo mutilado justo debajo del codo. Como en otros materiales de rehenes difundidos por Hamas, este rehén critica al gobierno israelí por demorar un acuerdo de liberación y cese al fuego. Melissa Barra con los detalles.
Shalom.
El video no tiene fecha, pero en él el joven Hersh Goldberg Polin afirma que lleva secuestrado casi 200 días, sentado en una silla y con parte del brazo izquierdo amputado tras haber intentado salvar a sus compañeros de una granada. El 7 de octubre, según han contado sus amigos, el joven de 23 años acusa al primer ministro Benjamin Netanyahu de haber rechazado propuestas de tregua con Hamas. Este tipo de reclamos es frecuente en videos de propaganda de Hamas, pero también está creciendo en Israel la movilización contra el gobierno, especialmente por parte de familiares y cercanos a los secuestrados. Nuestro corresponsal Nicolás Falés estuvo en la manifestación de la noche del miércoles.
Pienso que Hamas difunde este tipo de videos para decirle al pueblo israelí: miren, nosotros sí queremos un acuerdo, pero su gobierno no quiere.
Nuestros dirigentes no logran proteger a los rehenes. Como ciudadano, considero que se ha roto mi compromiso con el gobierno.
Las negociaciones entre Israel y Hamas, en las que participan Estados Unidos, Qatar y Egipto, están estancadas desde hace varias semanas.
Gracias, Melissa Barra. Y precisamente las discrepancias sobre la cantidad de rehenes aún vivos ha bloqueado las negociaciones entre Hamas e Israel. Un diálogo que además divide a la sociedad israelí, como lo explica Meir Mergalit, activista por los derechos humanos y representante del movimiento pacifista israelí.
El país hoy está dividido más o menos 50-50. Están los que dicen hay que negociar y pagar cualquier precio, y están aquellos que dicen hay que negociar, pero bajo ningún concepto no hay que pagar cualquier precio. Eso de liberar a terroristas con sangre en las manos es un precio demasiado alto que nos va a costar mucho más caro en el futuro. Eso dicen los grupos de derecha, los de derecha religiosos en particular. La otra mitad dice, por sobre todo y lo más rápido posible, pagar lo que sea falta, liberar esos rehenes, porque estos gobiernos nos han vendido a nosotros el 7 de octubre y no estamos dispuestos que sigan vendiendo a los rehenes por un conflicto que ya hace mucho debería haber acabado.
Agregar que un nuevo balance de Hamas eleva el número de muertos a 34.000 palestinos en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra. Crisis política en España. El presidente de gobierno, Pedro Sánchez, se da 4 días para pensar si sigue en el cargo o no. La oposición lo acusa de hacer un drama mediático en Europa después de sus sorpresivas declaraciones en respuesta al inicio de investigaciones en contra de su esposa por supuesta corrupción. Sobre las razones políticas detrás de esta decisión, hablamos con Víctor Sampedro, experto en comunicación política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
El anuncio de la posible dimisión de Sánchez es un mensaje
muy eficaz, muy eficiente para este ejecutivo. Primero, desmiente la idea generalizada de que este presidente de gobierno está aferrado al poder. Segundo, dice que esa renuncia obedece a cuestiones personales, incluso a una declaración de amor que hace explícito hacia esa mujer. Esto contrapone la idea de un presidente ideologizado, radicalizado, bueno, de lo que literalmente se llama una dictadura social comunista sanchista, ¿no? Que es así como se expresa el bloque de la oposición. Y tercero, funciona muy bien con vistas a las perspectivas de victoria del Partido Socialista en las catalanas, que reafirmarían además los buenos resultados que ha tenido en Cataluña, y un cierre de filas de sus socios de gobierno independentistas.
Escuchábamos a Víctor Sampedro, experto en comunicación política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, al micrófono de Yago Martín. Aquí en Francia, el presidente Emmanuel Macron llama a reforzar la defensa europea e incluso a recurrir a préstamos para fortalecerse. Desde la emblemática Universidad de la Sorbona, Macron pronunció su discurso sobre Europa, un ejercicio que marca también su entrada en campaña. Europa está en un punto en el que podría morir por sí misma, dijo Macron. Escuchemos.
¿Cómo podemos construir nuestra soberanía, nuestra autonomía a largo plazo si no asumimos también la responsabilidad de desarrollar una industria europea de defensa? Para ello debemos construir una preferencia europea, construir programas industriales europeos, asumir un mayor apoyo del Banco Europeo de Inversiones y asumir financiación adicional, incluyendo la más innovadora como la idea de un préstamo europeo propuesta por la primera ministra estonia, Kaja Kallas. El objetivo de una estrategia industrial europea de defensa es producir más, más rápido y en Europa.
Seguimos en Francia porque el tráfico aéreo se encuentra paralizado debido a una huelga de controladores aéreos, a pesar de un acuerdo de última hora alcanzado con el principal sindicato. Estamos hablando de 3 de cada 4 vuelos afectados por la huelga en el caso del aeropuerto Paris-Orly. Y hace 50 años, el 25 de abril de 1974, la Revolución de los Claveles en Portugal ponía fin a la dictadura más larga de Europa, iniciada por Antonio de Oliveira Salazar en 1926. En los años 70, la grave crisis económica y las ruinosas guerras en las colonias africanas de Angola, Mozambique y Guinea-Bissau propiciaron que un grupo de capitanes acabara con un régimen que ya estaba agotado. Aida Palau.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade.
Grandola Vila Morena de José Afonso es una de las canciones que dieron la señal para realizar el golpe contra la dictadura. Vasco Lourenço es uno de los más conocidos capitanes de abril que urdieron ese golpe. En el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles recuerda los orígenes de la conspiración y la importancia que tuvo para Portugal y para las colonias africanas que luchaban por su independencia. Un acto único en la historia universal, resume al micrófono de Karina Branco.
Los militares abrieron los ojos, por así decirlo, a la situación que existía. Empezaron a argumentar que las guerras debían tener una solución política y se vieron obligados, entre comillas, a sublevarse contra las propias fuerzas armadas, contra el poder dictatorial, fascista y colonialista que existía en Portugal.
Las conmemoraciones de este jueves comenzaron con una ceremonia militar en el centro de Lisboa, en el estuario del río Tajo, y terminará con una reunión entre el presidente Marcelo Rebelo de Sousa y sus homólogos de los países africanos que consiguieron su independencia tras derrocar a la dictadura: Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe.
Gracias, Aida Palau. Y el 25 de abril es también un día histórico en Italia, no solo el día de su liberación, sino también la fiesta del santo patrón de la ciudad de Venecia, San Marcos. Pero ahora se suma otra razón, pues Venecia se ha convertido este jueves en la primera ciudad en el mundo en cobrar una tarifa de entrada a los turistas. Nos lo cuenta nuestra colega Irene Savio desde allí.
A las 4 de la tarde, Venecia está repleta de turistas. Todo parece caótico, pero desde un anónimo edificio, agentes de policía buscan información y un avanzado sistema de vigilancia devuelve datos, género, nacionalidad, edad. Estamos en la Smart Control Room, la sala de control inteligente, una infraestructura que desde este jueves sumará una información adicional, los datos del nuevo sistema de reservas y cobro de 5 euros para los visitantes que solo pasen un día en la ciudad. Su objetivo, frenar la masificación de turistas.
Nuestro fin es encontrar otro equilibrio entre turismo, residentes y trabajadores en Venecia. Es evidente que el turismo es una riqueza para Venecia. Pero si es demasiado y se concentra al mismo tiempo, y eso es a diario, crea algunos problemas en la ciudad.
Marco Venturini es concejal de turismo de la administración que ha decidido introducir esta nueva tasa, que este año solo se aplicará en días no continuados hasta el 14 de julio.
Este año experimentaremos solo por 29 días, y si vemos que funciona, los próximos años lo volveremos a usar durante más días.
Por eso, un eje del proyecto es la Smart Control Room, operativa de 2020. Los policías que controlan este sistema tienen acceso a más de 600 cámaras y triangulan teléfonos que cubren casi todo el centro de la ciudad. Pero a muchos ciudadanos críticos como Mario Secchi de la Asociación Venecia no le preocupa tanto la privacidad como que todas estas medidas sean ineficaces.
Digo que es una montaña.
Creo que están haciendo una montaña de un grano de arena. Todos estos análisis, todas estas máquinas, toda esta inteligencia, ¿de qué nos han servido? De nada, absolutamente nada.
Nulla.
Le responde el policía Luca Busolin de la Smart Control Room.
Monitorear el estado del turismo.
Sirve para monitorear el turismo dentro de la ciudad misma. Se está haciendo mucho para intentar tutelar a esta ciudad, que ya de por sí es muy frágil.
Qué monto frágil.
Venecia, ciudad que recibe hasta 40.000 viajeros diarios, sigue buscando soluciones ante el turismo de masa y sabe que otras ciudades la miran de cerca. Irene Savio, Radio France Internacional, desde Venecia.
Gracias, Irene Savio. Y seguimos en Europa, donde la red social TikTok ha puesto fin al sistema de recompensas que ofrecía a los usuarios su nueva versión TikTok Lite, tras las acusaciones de que esta pudiera generar conductas adictivas. A pesar de la decisión de TikTok, bueno, Europa dice que seguirá investigando. Vamos ahora a América Latina, a México, donde al menos 6 estados incrementaron sus niveles de sequía en el último mes. Y en ese contexto, un senador oficialista del partido Morena no tuvo mejor idea que degollar a una gallina en pleno Senado para ofrendar su sangre a Tlaloc, un dios prehispánico de la lluvia. Pero lo único que logró desatar fue una lluvia de fuertes críticas. Y con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.
Escuche y descargue su programa en RF.